Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos amigos. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. El dueño de la historia es quien la escribe. El régimen castrocomunista que mal gobierna Cuba ha sido el dueño de nuestra historia desde que llegó al poder. Nuestro programa trata sobre la historia y cultura de Cuba y no nos desviamos de ese propósito cuando tratamos temas de nuestra más reciente historia. En un programa reciente hablamos de cómo y por qué, en los primeros meses después que Batista huye y Fidel Castro se hace del poder, tantos oficiales y soldados del ejército rebelde, así como altos funcionarios, ministros, gobernadores y tantos otros que lucharon y se sacrificaron por la revolución, en un momento dado, tomaron la difícil decisión de tomar las armas de nuevo y lanzarse a luchar contra el proyecto traidor de Fidel Castro, o de conspirar en las ciudades para derrocar esa naciente tiranía que ya enseñaba sus garras. Hicimos una breve reseña en ese programa del capitán del ejército rebelde y presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de las Villas, Porfirio Remberto Ramírez, y mencionamos a los cuatro hombres que junto con Porfirio fueron fusilados aquel 12 de octubre de 1960. Plinio Prieto Ruiz, Sinesio Walsh Ríos, José Palomino Colón y Ángel Rodríguez del Sol. Hoy contaremos algo de la vida de Plinio Prieto, un hombre digno de admiración y no merecedor del epíteto de bandido que le adjudica el régimen castrista en Cuba. Plinio nació en la ciudad de Santa Clara, en Las Villas, el 21 de junio de 1923. Fue el tercero de cuatro hermanos, hijos del matrimonio Dr. José Prieto y la doctora María Caridad Ruiz. Cuando era muy pequeño, su familia se trasladó a Nueva York, en los Estados Unidos. Allí asistió a una escuela primaria, pública, o sea, gratuita, de aquella ciudad, donde lógicamente aprendió a hablar inglés. La familia volvió alrededor de 6 años después de Nueva York y se establecieron en La Habana. Sus padres lo matricularon en el Colegio de los Hermanos Maristas en la barriada de La Víbora, donde terminó la primaria. Pasó después al Instituto de Segunda Enseñanza, también en La Víbora, donde terminó el bachillerato, o como se llama hoy en día, secundaria básica. Después de esto, se matriculó en la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana, pero no terminó su carrera. Comenzó entonces a trabajar como profesor de inglés en la Escuela Superior número 3 Marta Abreu de Marenao. Durante la lucha contra la dictadura batistiana, fue de los organizadores del segundo frente del Escambray con el grado de comandante. Más tarde, en cuanto se dio cuenta de las intenciones traidoras de Fidel Castro, después de tomar el poder, comenzó a conspirar en su contra, volviendo a alzarse en las mismas montañas del Escambray. Según cuenta su madre, un individuo de su tropa, llamado Félix Hurtado, lo delató y fue sorprendido y hecho prisionero en el pueblo de Cumanayagua. De allí fue trasladado a Topes de Collantes, más tarde a Seguridad del Estado, o G2 como se le decía en aquellos tiempos, en La Habana. A los 10 días de haber sido hecho prisionero, lo trasladaron de nuevo a Las Villas para la celebración del juicio en Santa Clara. Su hermano José Ramón nos describe cómo sucedió el juicio, conocido como la causa 829 de 1960. Dice José Ramón: al mediodía, un espectáculo teatral y macabro. tiene lugar en el Teatro de Oficiales del Regimiento de Santa Clara, a lo que llamaron Juicio Militar Revolucionario. Liana Prieto Arcia y yo, hermanos de Plinio, empujados por una estampida humana al abrirse las puertas, terminamos sentados en las butacas del público. En el amplio escenario apenas caben los militares miembros del tribunal, las mesas, los testigos, fiscales, abogados. Luego, con cierta confusión, hacen entrar por el fondo a los más de 150 patriotas acusados. Después de largas horas de aquel espectáculo, hasta el agotamiento de todos, el primer teniente Claudio López Cardet, presidente del tribunal, con gran ceremonia anuncia un receso de 24 horas para dictar sentencia. O sea, no se dicta la sentencia. El juicio queda para ser concluido al otro día, pero no hay tal receso. Los cinco son ejecutados ese mismo día 12 de octubre de 1960, siendo asistidos en sus últimos momentos por el padre Olegario Cifuentes, quien escribió un documento para la historia titulado Últimos momentos de la vida de Plinio Prieto, donde hace constar que murió como lo que siempre fue, un valiente. Plinio estaba casado con Amparo Posada, quien fue su compañera inseparable en sus luchas revolucionarias. Tuvieron dos hijos, Georgina y Fernando. Plinio tenía al morir 37 años de edad. Y ahora les voy a relatar completo el testimonio textualmente, tal como lo escribió el reverendo padre Olegario Cifuentes en relación al fusilamiento de Plinio Prieto y sus compañeros de causa. Dice así: en la tarde del día 12 de octubre de 1960, como a las 8 de la noche, Plinio fue llevado con sus cuatro compañeros a la finca La Campana, en el término de Manicaragua. El medio utilizado para el transporte de los cinco condenados a muerte fue una de las guaguas locales de Santa Clara. Los cinco condenados estaban con las manos atadas hacia adelante con hilos fuertes de nylon y escoltados por milicianos y soldados al mando de un capitán cuyo nombre no recuerdo y que personalmente yo conocía por haber él dirigido varias veces pelotones de fusilamiento en el campo de tiro del cuartel Leoncio Vidal. O sea que el padre estaba acostumbrado, desafortunadamente, a presenciar fusilamientos. Y continúa el padre: a las 8:30 de la noche se presentó en la casa parroquial de la Divina Pastora el capitán José Ferrer Brito, jefe del departamento de inteligencia del ejército rebelde, quien al abrirle la puerta y saludarlo me dijo: esos muchachos que van a ser fusilados quieren que vaya usted a asistirlos. Y al preguntarle yo a qué hora tendría lugar el fusilamiento, me dijo: ahorita. Recogí los utensilios sagrados y salimos a la esquina de las calles Cuba y Síndico, donde una máquina me recogió y me llevó hasta el lugar indicado en compañía del doctor Pedraza, que habría de actuar como médico forense. Por haberse demorado bastante la máquina en su llegada al lugar en que había de recogerme, no llegamos a la finca La Campana hasta las 9:45 de la noche. Al llegar a la finca, pudimos ver una concentración enorme de milicianos y soldados, con fusiles y metralletas, que estaban escuchando unas instrucciones o adoctrinamiento que desde un balcón les dirigía un comandante, cuyo nombre no recuerdo, que tenía una barba muy larga y poblada. La guagua con los cinco condenados estaba situada en el centro, completamente rodeada de personal armado, de manera que los mismos podían escuchar perfectamente lo que el conferencista estaba diciendo. Al llegar nosotros, estaba arengando contra los mercenarios, esbirros, etcétera, etcétera, y recuerdo perfectamente estas palabras: todos serán pasados por las armas, como estos cinco desgraciados que van a ser fusilados dentro de unos momentos. Al decir estas palabras, todos los oyentes prorrumpieron en una gritería enorme diciendo: paredón, paredón. A las 10:01 me pasaron a la guagua donde se encontraban los cinco detenidos. Al llegar y saludarles, me presenté de la siguiente manera: como yo no los conozco a ustedes, ni ustedes me conocen a mí, tengo que presentarme diciéndoles que soy un sacerdote católico que vengo a cumplir una misión espiritual cerca de ustedes. Yo les ruego me sean sinceros, y si hay alguno que pertenezca a otra religión que no sea la católica, me lo diga sinceramente y con plena libertad, para que no tome como una intromisión de mi parte mi acercamiento a él. Al pronunciar yo estas palabras, Plinio Prieto, que estaba el primero a mi derecha, levantó la cabeza, me miró serenamente y dijo en alta voz que pudieran oír todos: católico, convencido y practicante. El silencio que provocaron estas palabras fue absoluto. Entonces le dije: eso quiere decir que usted está dispuesto a recibir todos los sacramentos de la Iglesia, ¿verdad? Su contestación fue: todos en absoluto. Le insistí de nuevo: incluso el de la extrema unción. Su contestación fue: por supuesto. En este caso, le dije, ¿me permite que me siente unos momentos a su lado? Con mucho gusto, me contestó. Me senté a su derecha, echándole mi brazo izquierdo sobre su cuello y espalda. Bajé la ventanilla de la guagua, pues los milicianos estaban tan cerca que podían oír cualquier palabra. Se confesó serena y tranquilamente, y al impartirle la absolución, me puse de pie, tomé el santo crucifijo en la mano izquierda, causando una gran emoción a todos cuando él, con sus manos atadas, se lo acercó a los labios para besarlo. Una vez terminado, me dijo estas palabras: padre, procure atender a este muchacho que está detrás, pues dice que no se ha confesado nunca y está preocupado porque dice que no sabe cómo se hace. Yo le he dicho que preste atención a las preguntas que usted le haga y que le ayudará en todo. Al dirigirme a los de mi izquierda, continuaba el padre Cifuentes, al dirigirme a los de la izquierda, que eran Sinesio, Porfirio Ramírez y Palomino, les pregunté: ¿ustedes también me van a permitir que me sienta a su lado? A nombre de los demás, me contestó públicamente Palomino: mire, padre, la verdad es que nosotros no hemos sido nunca muy rezadores, pero eso sí, todos creemos en Dios y no somos comunistas. Y continuó el padre Olegario: fui atendiendo uno tras otro en la misma forma que al primero. De modo especial atendí a Rodríguez del Sol en el problema que públicamente manifestó de querer inscribir a sus dos hijos, para lo que conseguí del capitán le fueran soltadas las manos mientras escribió un documento declarando su última voluntad y que le fueron atadas nuevamente al terminar. Pasé con ellos desde las 10:00 hasta las 11:15, que me bajé de la guagua. Al bajar, en los últimos momentos, me acerqué a Plinio Prieto para preguntarle si quería algún encargo para sus familiares, y encogiéndose de hombros con gran serenidad y dominio, me dijo estas palabras que son todo un testamento: si tiene oportunidad de ver a mi señora, a los niños y a mi vieja, dígales que les quiero mucho, que les guardo el último recuerdo y que muero con una fe a plenitud en Dios y en los hombres. Como esto lo dijo en alta voz, que pudo ser oído por todos, uno de la escolta objetó que en los hombres, en ciertos hombres, no se podía tener fe. A lo que Plinio, con autoridad y una mirada penetrante, contestó: pero hay hombres en quienes se puede tener fe, y yo la tengo. Estas fueron sus últimas palabras. Ya no habló con más nadie. Al bajar, me puse al lado izquierdo, al lado de la ventanilla frente a la cual se encontraba, y como iba a poca marcha hasta el lugar de la ejecución, pude ir a su lado hasta que bajaron y fueron colocados frente al pelotón de fusilamiento, integrado por milicianos, los cuales hicieron la descarga con armas automáticas de las llamadas metralletas checas. Y aquí añado un comentario personal: a estos hombres no los fusilaron, en realidad los ametrallaron, los asesinaron. Regreso a la historia del padre Olegario. Al producirse la descarga, Plinio cayó del lado derecho, Palomino, Sinesio y Rodríguez del Sol de espaldas, y Porfirio Ramírez, el único que cayó hacia adelante. Antes de darles el llamado tiro de gracia y reconocerles el médico, les administré el sacramento de la extrema unción. Luego, al reconocerlos el médico, Le solté las manos y retiré la camisa y la camiseta para que el doctor pudiera utilizar el estetoscopio. Permanecí al lado de ellos rezando hasta que había marchado todo el personal y se acercaban los del servicio funerario. El único que llevaba un escapulario de plástico y varias medallas en el bolsillo izquierdo de la camisa era Plinio Prieto, quien de las varias medallas que tenía me había pedido repartiera a los demás, que introduje en sus bolsillos por no tener cadenillas ni cordones. Esta es la sencilla relación de los hechos que tuvieron lugar en la noche del 12 de octubre de 1960, desde las 10 y minutos hasta las 11 y 20 en que tuvo lugar la ejecución. Por lo que pude oír a algunos milicianos y soldados, parece se quiso realizar este fusilamiento ante la mirada de 2.000 milicianos y soldados a fin de hacerles ver la sanción en que caerían sobre los traidores. Firmado, Padre Olegario Cifuentes. El hermano de Plinio Prieto, José Ramón Prieto, comentó sobre el testimonio del sacerdote. Nótese que desde el principio el padre Olegario va reportando fecha y horas de los hechos. Todo sucedió el mismo día, el día 12, a pesar de que el presidente del tribunal había pospuesto el juicio por 24 horas para dictar sentencia. Laida Carro, sobrina de Plinio, ofreció detalles en una entrevista que le hicieron a la señora María Caridad Ruiz, la madre de Plinio, en Miami 5 meses después del asesinato de su hijo. En ella contó que el abogado que la familia había nombrado no pudo ver a su hijo antes del juicio, pues los tenían incomunicados. Solamente lo vio en el juicio, que empezó a las 3 de la tarde. Plinio no hizo declaración alguna. La mamá de Plinio también dijo que habían llevado como 130 acusados más, los que fueron detenidos en sus propias casas, que habían llevado a Santa Clara presos de la cabaña y del morro para incluirlos en el juicio, que los familiares de todos esos presos, muchos de ellos campesinos faltos de recursos, deambulaban de un lado para otro, llorando e implorando, y que había una gran tensión en toda la ciudad de Santa Clara. En las iglesias del Carmen y del Cristo del Buen Viaje se reunieron mujeres y hombres para orar por ellos, pero el alcalde sacó camiones de obras públicas cargados de gentuza y apedrearon las iglesias. Dice ella que pudo ver a su hijo por última vez a las 11 de la mañana, el día 11 de octubre de 1960. Había estado haciendo gestiones inútiles para que no fusilaran a su hijo. Muchos le decían que los iban a matar, mientras que otros le daban esperanza. Fue a ver al teniente Cardet, el presidente del tribunal, pero quien la recibió fue una hermana suya, la que llorando le dijo que Cardet nada podía hacer porque Juan Escalona, ayudante de Raúl Castro, había traído la sentencia ya escrita desde La Habana. El padre, refiriéndose al padre Olegario, me dijo que había tenido mucho valor. Nosotros supimos la noche del fusilamiento cuando fuimos al Escuadrón 31, porque en ninguna parte nos daban noticias. Pensamos que nos entregarían los cadáveres, pero no. Los llevaron al cementerio y los metieron en unas fosas abiertas a la entrada del mismo. Les pusieron una tarjeta con los nombres, pero no dejaron entrar a nadie. El cementerio estaba lleno de milicianos y milicianas. Al otro día logramos entrar y arreglar la tumba de Plinio, poniéndole una cruz. El pueblo, sin embargo, trepó por las tapias y cubrió de flores las 5 tumbas. Volvemos a José Ramón, el hermano de Plinio, que relata lo sucedido inmediatamente después del anunciado receso, el día 12. Cuenta que al salir del teatro de oficiales esa tarde se van para casa de un tío, el doctor Eduardo Ruiz. Ahí están la madre, muchos familiares y amistades. Pasa el tiempo lentamente. La familia no recibe noticias. Ya tarde en la noche, la madre le pide que salga a buscar noticias. Quiere saber dónde y cómo está su hijo. José Ramón visitó varias dependencias militares, pero nadie le da noticias. Por último, en una posta, se acercan a un guardia armado. Se identifica como hermano de Plinio Prieto y le pregunta por él. El guardia cruza su fusil y le ordena que se retire. Al ver que no lo hacen, les dice, sí, son los que iban a fusilar. Ya lo fusilaron. La versión del régimen sobre los alzados del Escambray teje toda una novela ante este hecho. Recientemente leí una de ellas, la que dice que durante la lucha contra Batista, Plinio Prieto y varios más, entre ellos el comandante William Morgan, fueron infiltrados por la CIA en el Escambray para que una vez que triunfara la revolución, ellos se opusieran a las medidas que el gobierno revolucionario implantaría y sirvieran de quinta columna dentro de la revolución. Hay que tener imaginación para escribir semejante estupidez. También en sus libros de historia, escriben que los campesinos del Escambray se opusieron a los alzados contra el régimen castrocomunista. Y yo me pregunto, si este fue el caso, ¿por qué los desalojaron a todos y los reconcentraron en los que son conocidos como los pueblos cautivos, entre ellos el más conocido, Sandino, en Pinar del Río? La razón fue porque fueron los mismos campesinos del Escambray los que se alzaron junto a Plinio, Porfirio y tantos otros que se alzaron después. Queridos amigos, he querido contar con lujo de detalles este crimen de la tiranía, porque cada vez que oigo o leo sobre lo que la tiranía llamó la lucha contra bandidos, me duele que en Cuba no se conozca la verdadera historia de la lucha de los campesinos cubanos contra la tiranía castrista. En futuros programas seguiré compartiendo con ustedes la verdadera historia, la que muchos desconocen. Habló para ustedes Germán Miret, que a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les da las gracias por escuchar este programa, agradeciendo también al Directorio Democrático Cubano la oferta de este espacio radial y al amigo Jorge Trilla por su cooperación técnica. Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.